Buenos días a vos y a toda la audiencia.
Casi te cambié de apellido.
Casi.
¿Cómo está? Estaba viendo hoy 2.000 páginas. ¿Cuándo vamos a leer todos 2.000 páginas del libro acusatorio? Imposible.
No. El escrito tiene, justamente acá lo tengo abierto, tiene 89 páginas, donde ya hay una descripción de los casos, y el resto es documentación que respalda todo lo que se dice acá, ¿verdad?
Ahora, diputada, dame dos o tres, qué sé yo, cuatro elementos, tampoco 80 y tanto, no vamos a tener tiempo de desarrollar completo en una charla en radio. Dame dos o tres elementos que de repente vos considerás lo que estás leyendo que podrían ser importantes, irrefutables, que puedan valer, digamos, la gestión del proceso de juicio político, diputada.
Bueno, en realidad hay que decir que el escrito está muy bien fundamentado en todos sus puntos, ¿verdad? En primer lugar, cita el caso del Metrobús, que recordemos que causó la ruina financiera de muchas personas, y hasta hoy no existe un resultado con relación a ese caso, ya pasó mucho tiempo. El caso de Darío Messer también, que hubo muy poca, muy poca profundización en la investigación con relación a todas las redes que tenía este señor, antes de que se escape, ¿verdad? Después se cita también el caso de Roque Silveira con relación al tema de tráfico de cigarrillos, donde la CEPLA ya había hecho una remisión de los reportes de operaciones sospechosas y no hubo un avance en el Ministerio Público, por lo menos no estamos enterados. La denuncia del ministro el otro día, que todos habrán seguido, la denuncia del ministro del Interior con relación a los hechos relacionados al expresidente. Después también se menciona el caso de Rodrigo Quintana, ¿verdad? Que no se ha investigado todas las aristas para determinar exactamente de dónde había provenido esa orden de ingresar al local del Partido Liberal sin una orden judicial, ¿verdad? Se menciona ese caso también. Se menciona también la negligencia en la gestión administrativa presupuestaria de la fiscal general. Se hace un relato de toda la parte presupuestaria y de la no ejecución de algunos rubros, y se le señala también de que argumenta la necesidad de potenciar determinadas áreas, como todo lo que se refiere a violencia familiar, crimen organizado, laboratorio forense, pero que no dio el año pasado. Argumentos concretos, decir, bueno, yo quiero el laboratorio forense fortalecer, que es una de las áreas bastante disminuida, y necesito 100 peritos más. Imagínate que hay solamente dos peritos para el análisis de teléfonos. O sea, y hoy el teléfono en cualquier tipo de investigación, en homicidio, en violencia familiar, en causas complejas, en todo tipo de causas, el análisis del teléfono es fundamental. También eso se expone acá. Y un tema así que hace, como yo digo, son casos grandes, pero está también la situación del ciudadano de a pie, que muchas veces se queja de no tener una respuesta, y acá yo siempre hago una distinción que tenemos fiscales que realmente dan todo de sí y hay otros que no, ¿verdad? Como en todas las áreas de la vida y de todo tipo de trabajo, ¿verdad?
Ahora, estoy contando, tenés varios ya de esos 80 y tantos, lo que estás planteando, si no dejan de ser fundamentales, pero permitime un poco concentrarme en dos situaciones. La primera, la que tiene que ver con lo que expuso el ministro del Interior hace unas semanas. A mí, yo no logro entender qué significa, vamos a tener paciencia, que es lo que dijo ayer cuando le pidieron dónde están los elementos que prueban lo que acusaste. Eso para mí particularmente es muy peligroso cuando dice, vamos a tener paciencia, después ahí ya van a venir todas las pruebas. Es lo que pude entender lo que explicó. Eso podría generar, digamos, un bache importante en este proceso, si es que de repente vamos a atenernos a lo que dice el ministro del Interior y no hay pruebas. no hay elementos que prueben lo que él planteó en un lindo PowerPoint que de repente no me puede servir muchísimo para una, ni siquiera para cabeza de proceso. Eso es riesgoso, diputada.
No, lógicamente que todo caso, cualquier caso que llegue al Ministerio Público debe tener una, como se decía antes, cabeza del proceso, ¿verdad? Debe tener indicios o sospechas, o sea, se debe describir hechos que puedan adecuarse a una conducta penal, ¿verdad? A un ilícito. Entonces, en este sentido, y eso en general, o sea, cualquier circunstancia, yo no puedo ir a la fiscalía a decirle, vos sabes que yo creo que acá mi vecino hace lavado de dinero porque es demasiado linda ya de su casa. Y investiguenle, pues, ¿verdad? No puedo ir a hacer una denuncia, o sea, no deberían tomarme una denuncia así. Entonces tienen que tener fundamentos. Yo no lo escuché al ministro Yucio, acá en el nivel acusatorio se hace mención a la denuncia de él, que ya tiene una causa abierta al Ministerio Público. Lo que acá se menciona, porque, a ver, si la fiscalía no consideraba que había por lo menos indicios o elementos de sospecha, tampoco iba a abrir una causa penal, ¿verdad? O sea, eso ya es una causa abierta y los elementos probatorios ya los va a evaluar luego el Ministerio Público o no. Nosotros acá lo que exponemos son, o sea, en el nivel acusatorio lo que se ponen son hechos, ¿verdad? Circunstancias fácticas que se dieron en diferentes casos, esos que te cité, y en realidad creo que hay uno más nomás, el tema de las intendencias y gobernaciones, que a lo largo y ancho del país la gente denuncia a sus autoridades y no hay una respuesta en general, ¿verdad? Y finalmente los casos de inacción de la fiscalía, donde en procesos abiertos prescriben las causas, ¿verdad? Eso es en general lo que dice, claro. En estas 89 páginas son muchos y sustentados por documentos, o sea, no es solamente un simple relato de hechos, sino que toda esa, claro, documentación que se menciona es la que avala, ¿verdad? Y eso se va a evaluar.
La otra que te decía, porque te hablaba de dos puntos, ayer estaba hablando con el gobernador de Amambay y corrobora, pero taxativamente así, pero con nombre y apellido, lo que acababa de decir, dos peritos para poder revisar, sí, en los teléfonos. Me decía él que cuando fue a reclamar la lentitud de a la fiscalía y a la policía de por qué, sí, tan lenta la investigación del crimen de su hija, y decía, o no sé, el fiscal, no me supo decir quién es el fiscal que le dijo, gobernador, ponete en la fila porque tenemos dos peritos, o sea, no te va a alcanzar, sí, seguramente en uno o dos años, o sea, claro, me corrobora eso ahora, pero vos fuiste fiscal, te pregunto, ¿por qué esa situación se da así? No quiero responsabilizarte, pero más o menos como vos estuviste dentro, más o menos podrías explicar por qué la fiscalía no echa mano y presupuesto a un rubro tan importante como este tema del perito telefónico, por ejemplo.
Y bueno, y ahí es donde depende, y te voy a hablar en general, ¿verdad? Sí. El manejo de cualquier institución pública depende de la cabeza, de la gestión y de que vos te muevas, porque a mí también me tocó el rol de administradora pública. Entonces, no solamente decir, en la fiscalía fui fiscal, pero luego fui administradora pública en dos instituciones. Todo depende de cómo vos te muevas y vos te vayas y digas, pucha, señores del Congreso, que yo nunca escuché eso, ¿verdad? Que se exponga. Señores del Congreso, tenemos 200.000 causas al año y tenemos dos peritos. Y hoy el teléfono es fundamental para un homicidio, como la hija del gobernador, escuché yo su reclamo, para una cuestión de violencia familiar, para todo, o sea, en todos los casos vos ves el tema de incautación de teléfono, ¿verdad? Entonces, imagínate tener dos peritos, y cómo vos no vas a estar, pero yo si fuese fiscal general estaría parada ahí enfrente, o sea, sentada así con carpa enfrente al Congreso para que me aprueben 100 peritos, y con pruebas y con elementos, mira el crimen de la hija del gobernador, el crimen de Juan Pueblo, el crimen de tal cosa, no tiene respuesta porque yo no tengo técnicos. Eso es gestión, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los puntos
Pero elemento demasiado básico, diputada.
Y claro, pero por eso estamos hablando, una falta total de gestión.
En estos 89 están bien ya delineados la necesidad de un cambio dentro de la fiscalía, diputada, que no termine otra vez en discursos que puedan interpretarse como políticos nada más en un proceso de persecución contra una funcionaria o contra un movimiento político, que es lo que se está planteando de fondo también, por lo menos de la contraparte.
Claro, se plantea como que si fuese una cuestión de internas, ¿verdad? En sí. realidad, yo te quiero hablar como parte de la bancada de Patriaguería, y es lo que sostenemos. Nosotros tenemos una conducta uniforme en este tema. Ya habíamos apoyado el juicio anterior, que tuvo 18 votos, imagínate. 18 votos. Fue presentado por un liberal y hubo solamente 10 votos liberales y 8 del tercer espacio. Entonces, creemos que esto no se circunscribe a una interna colorada, por eso vamos a acompañar. Acá hay hechos concretos. O sea, en estas 89 hojas hay fundamentos y descripción de inacciones concretas, ¿verdad? Eso es muy importante resaltar. O sea, y lo que pusimos como ejemplo, el tema de que es una cuestión, porque acá hay cuestiones misionales que tienen que ver con casos que se están llevando, y por otro lado también la acusación versa sobre cuestiones administrativas como la que estamos hablando, ¿verdad? Porque esa es una cuestión administrativa, no tiene nada que ver con una determinada investigación, sino sí. que hace al funcionamiento. Entonces también hay una, ya en mi época, te voy a decir, pues me fui ya hace 10 años de la fiscalía, teníamos problemas, imagínate, cuando eso éramos, no sé cuántos fiscales éramos, pero mucho menos de lo que son ahora, ya teníamos problemas con el perito calígrafo. O sea, teníamos que formar fila para que en una determinada causa podamos contar con un perito calígrafo. Entonces son estas circunstancias que el laboratorio forense debe ser un órgano dentro de la institución del Ministerio Público que funcione a mil. O sea, el fiscal pide y ya tiene que tenerse ya, porque el fiscal no puede avanzar sin las pericias. Entonces eso tranca todo. Y la víctima, no olvidemos que acá tenemos dos partes en un proceso penal. Tenemos una víctima que quiere una respuesta. Hoy, como lo mencionaste nomás el gobernador, el caso de su hija, lógico que va a querer saber qué es lo que pasó con su hija. No sabe aún. Y después tenés del otro lado también el justiciable, el que está sometido a un proceso y que a lo mejor es inocente, ¿entendés? Claro. Y está preso. Y por falta de recursos. Entonces, esto es muy complejo y hace gestión pura en lo que estamos hablando de esta parte, ¿verdad?
Ahora, la otra pata que nos deja de ser, o sea, creo que es más fundamental que los 89, es lograr los votos necesarios.
Sí, no, lógico, esto no va a ningún lado sin los votos necesarios.
¿Cómo se hace, diputada? ¿Cómo se hace para conseguir?
Bueno, y nada, se trata de hablar con la gente. O sea, cada parte está haciendo su lobby seguramente de convencimiento, pero nosotros acá vamos por el interés superior de la ciudadanía y de la sociedad, ya que el Ministerio Público representa a la sociedad. En ese sentido, estamos esperando, lógicamente, la definición del sector liberal. Primero hay que decir que es liberal y después yanista. Uh-huh. Ellos son liberales y en principio son opositores. Y estamos esperando la decisión de su máximo líder sobre esos 8 votos, que son muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? Porque si se lleva a cabo en una sesión este tema de juicio político, y si estamos los 80, necesitamos 53 votos para aprobar la acusación, porque la destitución la decide el Senado, no nosotros. O sea, nosotros no es que vamos a decidir la destitución, nosotros luego vamos a decidir que se acusa o no. Si no se logran los votos, eso se archiva, como ocurrió la vez anterior, ¿verdad? Si se logran los votos necesarios, esto va al Senado, que el Senado tiene que tener 30 votos para destituirla en su caso, ¿verdad? O sea, no se agota con nuestra decisión. Por eso es muy importante. 8 votos son fundamentales en esta etapa necesitamos de esos votos. Porque, a ver, nosotros somos 8 del tercer espacio, 18 colorados, que son los de Añetete o Fuerza Republicana, no sé cómo se llama ahora, más los liberales son 29 menos 8, 21. 21 sin los 8 llanistas, ¿verdad? Tenemos 47 votos, o sea, y tenemos que llegar a 53. O sea, necesitamos sí o sí de esos votos liberales.
Sí. ¿Cuál es el secreto para convencerlos?
La ciudadanía. El único secreto es la ciudadanía.
La dirigencia política, cuando buena parte de la dirigencia política, no voy a incluir a todos, se olvida de la ciudadanía cuando accede al poder.
Sí, así es. Y eso, ese mandato ciudadano es el que no deben olvidar. Y la ciudadanía no debe olvidar tampoco al momento de votar cómo actuaron sus representantes.
Vos me estás diciendo, en este momento hay 21 votos asegurados por el sí, diputada.
No, ¿no? A ver, son 18, hagamos de vuelta la
cuenta. Sí, sí, Añetete 18.
Colorados.
Sí.
8 del tercer espacio, que somos los chiquititos, sí, ¿verdad? Bueno, ahí tenés 26.
26.
Yo la verdad que no puedo asegurar que todos los que no son llanistas están, no estoy en las negociaciones.
Hay como 4 bancadas en diputados.
Sí, hay varias bancadas. Entonces, bueno, ponele que los que no son llanistas estén con nosotros, todos, sí, ¿verdad? Son 47 votos. Si estamos los 80 ese día, necesitamos 53 votos para sostener la acusación.
Se necesita cierta cantidad según la cantidad de diputados que asistan a la sesión. Ya
de presentes, porque es el 2/3 de los presentes.
De los presentes.
Para nosotros, a ver, eso es súper importante, José. Sí. El 2/3 de los presentes para diputados. O sea, si estamos 41, que es el quórum, se necesitarían 28 votos, sí, creo que, sí, más o menos así, sí, ¿verdad? Entonces va subiendo de acuerdo a la cantidad de presentes. Generalmente en cuestiones como esta hay mucha presencia porque entonces se requieren más votos y es más difícil, sí, ¿verdad? Entiendo. Entonces ahí es donde se hace la diferencia y es donde tenemos que ver cómo se comporta un determinado sector, porque a ver, son 33 la diferencia entre 80 y 47, acá estoy con una calculadora para seguir, son 33. De estos 33, 25 son de Honor Colorado y los 8 restantes son del sector liberal llanista.
8.
Sí, esos 8 son necesarios por lo menos 6 para llegar a 53 de estar todos los 80 diputados.
Entiendo perfectamente. Bueno, me imagino el trabajo que están haciendo en haciendo el lobby correspondiente para poder lograr los votos. De cualquier manera, ya Honor Colorado tiene 25 votos, ya golpea fuerte esos 25 votos, si bien no le alcanza, pero por lo menos golpea fuerte ya. En este momento hay una ventaja, ¿cómo lo están analizando? ¿Hay una ventaja diferente, hay una diferencia o hay una especie de empate técnico en el conteo rápido, digamos, de los votos que van a apoyar? O sea, ustedes están ganando, tienen 28 votos contra 25 del Honor Colorado.
Y habría que ver, todo va a depender de la presencia.
Claro, ¿verdad? Claro.
Va a depender de la presencia, porque las ausencias también, hay que tomar nota de las ausencias. Yo siempre hago mucho hincapié.
Sí, totalmente.
Hay que tomar nota de las ausencias. Ay, no, estuvo ausente nomás. No, ¿por qué estuvo ausente? Bueno, listo. No,
y la abstención también. También la abstención.
La abstención sí, depende del caso, pero la ausencia siempre es juega hacia un lado.
Entiendo. Diputada, te dejo seguir trabajando. Gracias por el tiempo. Bueno,
gracias, buen día.
Doctora Rocío Vallejos, ella es diputada de Patria Querida. Acá tengo yo una lista de los